tenemos más invitados, nuevos integrantes en esta ocasión de la Cámara de Representantes por la Alianza Verde. Juanita Gubertus, quien fue elegida nueva representante a la Cámara.
Por Bogotá.
Exactamente, por Bogotá. Juanita, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a toda la audiencia de 2000.
Juanita, ¿cómo recibe la acogida de la gente el número de votos bastante considerable que usted tuvo el domingo anterior?
Y una de las grandes sorpresas en Bogotá.
Sí.
Sí, así es. En primer lugar, con enorme gratitud, queremos agradecerle a cada uno de los bogotanos que confió en nosotros. Yo la verdad leo esto como una esperanza de los bogotanos que están cansados de la politiquería, de la maquinaria, que están cansados de que los congresistas en su mayoría vayan a dormir al Congreso y no a trabajar con rigor y con decisión y con responsabilidad. Así que asumo pues este resultado con enorme responsabilidad, con el compromiso de sacar adelante nuestras propuestas. Yo creo que es también un premio a la importancia de sacar adelante un proceso de construcción de paz en un sentido amplio. Es un premio a lo que hemos dicho y hemos puesto en marcha, y es que hay que tender puentes entre quienes piensan diferente. Eso no es dividiendo y polarizando al país, es tratando de encontrar puntos de encuentro entre quienes pensamos diferente, sin ingenuidad, pero también construyendo y no solamente quedándonos en la crítica y en la destrucción.
Juanita, usted participó en el proceso de La Habana. Ahora llega a un Congreso de la República bastante complejo, con distintas miradas. ¿Cómo la ve? ¿Podrá aportar realmente para que el Congreso de la República tome conciencia de eso que usted está diciendo, que ha dicho seguramente muchas veces, sobre la importancia de continuar este proceso y de que Colombia se dirija hasta ser un país en paz?
Y yo estoy convencida de que es posible. Después de que quienes defendimos el sí en el plebiscito perdimos, iniciamos una tarea con un grupo de personas que habíamos trabajado a nivel técnico dentro del proceso de paz para generar puntos de encuentro con sectores que defendieron el no dentro del Centro Democrático, los conservadores, incluso gente de Cambio Radical, personas militares retirados, algunas víctimas de FARC, para tratar de encontrar en qué elementos podíamos estar de acuerdo. Y por supuesto, para todos es de público conocimiento, hay temas de justicia y de elegibilidad política donde hay diferencias, pero dicho sea de paso, son temas que ya han sido discutidos durante el Fast Track por el Congreso. La gran agenda que está pendiente, que es el tema de desarrollo rural, de cerrar esa brecha tan grande en términos de educación, de salud, de infraestructura entre el campo y la ciudad, toda la agenda de reforma electoral, la transformación de la manera en la cual luchamos contra el problema de las drogas, esa es la agenda que está pendiente, y ahí hay puntos de encuentro incluso con sectores que defendieron el no. Así que yo creo que es posible, se trata de oírnos, se trata de no prejuzgarnos, de entender cuáles son las preocupaciones y de, a partir de argumentos, de diálogo, de creatividad, construir soluciones.
Juanita, eso que usted está diciendo es fundamental, y todo eso son lo que usted dice, los pendientes de los acuerdos con la guerrilla de las FARC a partir de los diálogos de La Habana. Sabemos que uno de los grandes retos que tiene la legislatura, que arrancaría el 20 de julio, es la implementación de la justicia especial para la paz, la jurisdicción especial. Usted ha trabajado eso también, digamos que una sola golondrina no hace verano. También un poco lo que de los retos que usted también tiene es como empezar a invitar a otro tipo de, a otros senadores, a otros representantes a la Cámara, para que esto pues se saque a flote y no pase lo que nos pasó en el Fast Track.
Así es, no, yo estoy completamente de acuerdo, esa es la manera de trabajar, ni más faltaba pensar que uno solo podría sacar adelante este tipo de proyectos. Tenemos una bancada fuerte de Coalición Colombia, tenemos por supuesto también la necesidad de conversar con distintos sectores, liberales, por supuesto, Lista de la Decencia, pero también, ¿por qué no?, sectores, insisto, de Centro Democrático, Conservadores, Cambio Radical, donde yo creo que, de nuevo, aunque haya diferencias en muchos temas, por ejemplo, un tema como el de desarrollo rural es de enorme prioridad. ¿Quién puede defender en este país que podemos seguir adelante sin garantizar que efectivamente tenemos una provisión básica de servicios públicos en el campo, que ha sido el caldo de cultivo en el que ha crecido el conflicto armado durante tantos años? Entonces, yo creo firmemente en el trabajo colectivo y creo que si uno se oye a pesar de las diferencias y encuentra cuáles son los distintos intereses en juego, es posible sacar adelante este tipo de proyectos, y a eso me dedicaré durante los próximos años.
Juanita, usted fue elegida representante por Bogotá. Supongo que buena parte de su trabajo en el siguiente periodo tendrá que ver con algunas iniciativas que promuevan el desarrollo, la transformación de esta ciudad en la que todos convergemos. Leía en una entrevista que usted entregó al Espectador que usted promueve, entre muchas cosas, el tema de la seguridad, el tema de las políticas públicas de distrito, que pasen a pesar de que esté el alcalde X o esté el alcalde Y. Pero también habla sobre, en esa entrevista que entregó al Espectador, sobre algo de la segunda vuelta para el mandatario que esté de turno. ¿Es como una reelección lo que usted le gustaría que se promoviera al interior del parlamento en el que usted va a estar de su gestión? ¿Esa sería una de sus propuestas, tener una segunda vuelta para que los alcaldes tengan la oportunidad de tengan la oportunidad de estar 4 años más en el poder?
No, no es reelección. Yo lo que he hablado, que es un proyecto de hecho que ha hecho curso en el Congreso, desafortunadamente no ha tenido suficiente mayoría, y yo quiero ayudar a impulsar, es la segunda vuelta en la elección de alcalde mayor en Bogotá. ¿Qué pasa? Tanto Petro como Peñalosa fueron elegidos con el 33% de los votos, y uno incluso descuenta la abstención, estamos hablando más o menos de que el 16% de los bogotanos eligieron al alcalde de turno. Eso hace que de cara a la existencia de un derecho constitucional, que es la revocatoria al mandato, que por supuesto debe existir, hace parte de uno de los elementos identitarios de la Constitución 91, pues esa revocatoria tiene sentido si logramos que los alcaldes sean elegidos con suficiente mayoría como para tener gobernabilidad, y que si a lo largo de su mandato definitivamente pierden esa mayoría con la que fueron elegidos, pues se pueda iniciar el proceso de revocación del mandato. Pero lo que nos ha pasado es que cuando el alcalde es elegido solo con el 16%, pues en la práctica se la va a pasar todo el mandato, como nos ha pasado tanto con Petro como con Peñalosa, defendiéndose de una revocatoria del mandato, porque es que ese alcalde nunca logró la mayoría al ser elegido con tan bajo porcentaje. Ya. Si tenemos una segunda vuelta, quien sea elegido logra consolidar suficientes votos como para tener gobernabilidad.
Es decir, como sucede con la presidencia de la República, es más o menos lo que
usted... Que si no se pasa el 51%, se va a segunda vuelta.
Se hace la segunda vuelta.
Es una buena propuesta.
Juanita, ya que hablamos de ciudad, Bogotá y en general las grandes ciudades del país no pueden seguir creciendo como lo están haciendo, porque desbordan todas posibilidades de que sean viables. También estamos presentando la posibilidad que el campo sea esa alternativa, no solamente para generar recursos, sino también para vivir los colombianos de una manera mejor. ¿Qué se piensa hacer sobre esto?
Parte de nuestro problema y del origen de la mayoría de los problemas que tenemos en Bogotá, pues es un crecimiento poblacional desmedido. Recordemos que en el 64, cuando arranca el conflicto armado, Bogotá tenía 1 millón de habitantes y ya tenemos más de 9 millones, y por supuesto con ausencia de planeación, de tal forma que se ha dado un crecimiento orgánico sin que se estructure realmente cuál es la visión de ciudad que tenemos. Una de las cosas que yo he propuesto a lo largo de esta campaña, y es mi compromiso sacar adelante durante las próximas legislaturas, es la creación constitucional de Bogotá Región como un nuevo ente de planeación territorial de carácter regional que nos permita planear la visión de la región entre Bogotá y los municipios aledaños de la Sabana de Cundinamarca, de tal forma que realmente no nos la pasemos, insisto, como hemos estado hasta el momento, y es que a pesar de los planes de ordenamiento territorial que son a 12 años, cada alcalde decide a través de su plan de desarrollo durante los 4 años cuál es su modelo de ciudad, nos guste o no nos guste en cada caso, pero el hecho y el resultado es que no tenemos al final una visión de largo plazo. Poder tener esta planeación territorial de carácter regional responde además a una realidad, y es que ya estamos conurbados con los municipios aledaños, pero no estamos planeando nuestro desarrollo de manera articulada, coherente, integral, que nos permita resolver temas de movilidad, de gestión ambiental para la protección de los cerros, los humedales, las cuencas de los ríos, la gestión del riesgo para que no vayamos a tener construcciones en lugares que luego se van a inundar, temas de gestión del agua, de disposición de basuras, en donde tenemos que poder trabajar como región para ser competitivos.
Juanita, en ese sentido, ya que usted toma el tema verde y usted hace parte del Partido Verde, qué políticas va usted a promover para el tema del cambio climático, que es una realidad y que no se puede esconder?
Por supuesto. Gran parte, insisto, de una de las principales estrategias, sobre todo tiene que ver en el caso de Bogotá, con la creación de Bogotá Región, planear de mejor manera nuestras ciudades, es una estrategia básica de lucha contra el cambio climático, pero no es la única, hay una cantidad de medidas que podemos poner en marcha tanto en la ciudad como en el país. Una, por ejemplo, que doy es el tema de garantizar que en ciudades como Bogotá, donde tenemos los problemas de calidad del aire tan dramáticos que tenemos, pasemos, por ejemplo, a establecer metas concretas de un paso progresivo, por supuesto, porque esto requiere una inversión importante de recursos, en el transporte público a vehículos eléctricos. Es posible que por el camino tengamos que hacer paso a vehículos híbridos o de gas eventualmente, pero que establezcamos claramente hacia adelante unas metas de paso a vehículos eléctricos. Hay otras fundamentales, por ejemplo, el tema tan importante de promover en el sector agrícola la garantía de que frente a temas ganaderos ponemos en marcha sistemas silvopastoriles para que haya la posibilidad de plantar árboles, digamos, de manera obligatoria, de tal forma que efectivamente se reduzcan emisiones de metano, entre otras. Es decir, hay que poder poner en marcha distintas estrategias, tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático.
Juanita, ya para finalizar, el tema de la corrupción es algo que en las dos cámaras, tanto en Senado como en Cámara, va a ser algo crucial en esta nueva legislatura. Hemos visto que algunas caras que pretendían gobernar en cuerpo ajeno se quemaron, no están ahí, pero hay otras ahí también que están haciendo incidencia y que pues inevitablemente e infortunadamente pues hay señalamientos sobre ellos y de alguna forma manchan esta nueva legislatura y estas nuevas cámaras que se posesionan el 20 de julio. Desde adentro, ¿cómo pelear este azote, la corrupción desde el mismo Senado?
Bueno, desde el Partido Verde y en particular Claudia López y Angélica Lozano han liderado la consulta anticorrupción. Esto es importante que los oyentes lo conozcan. Ellas lideraron durante la pasada legislatura el trámite de una ley de transparencia que ponía en marcha distintas medidas de lucha contra la corrupción y sistemáticamente una tras otra fue negada por el propio Congreso de la República. De tal forma que ellas, digamos como plan B, tomaron la decisión de salir a las calles a recoger firmas para poder garantizar que fuéramos los ciudadanos los que pusiéramos en marcha estas medidas. Eso permitió la recolección de más de 4 millones de firmas que ya fueron avaladas, las cuentas también fueron avaladas, y lo que se sigue es que el Senado de la República convoque la votación de la consulta anticorrupción. Se podría votar el mismo fin de semana de las presidenciales, en mayo en primera vuelta o en junio en segunda vuelta, pero para eso tenemos que ejercer una presión importantísima sobre el Senado de la República. Eso implica, por ejemplo, a quienes estén interesados, meterse a la página vencealcorrupto.com, en donde ustedes pueden enviarle una carta a cada senador presionándolos y diciéndoles que les exigimos que respeten las firmas que fueron recolectadas de tal forma que podamos realmente votar esta consulta. Esta consulta incluye medidas, por ejemplo, como la reducción del salario de los congresistas a la mitad, incluye la pena de cárcel para quienes son condenados por corrupción para que ya no tengamos Tolemaida Resort, implica los pliegos tipos, eso se trata de que no tengamos contratos con el traje a la medida del congresista amigo, sino que realmente sea estandarizado. Eso implica, por ejemplo, eliminar la mermelada para que los presupuestos regionalizados, que son más de 47 billones de pesos al año, no se distribuyan en función de qué congresista vota o no un proyecto de ley, sino con criterios transparentes y participativos. Implica, por ejemplo, ponerle tope de 3 periodos máximos a los congresistas, entre otras medidas. Insisto que por supuesto no significa que a través de esas medidas ya erradiquemos la corrupción, pero que sí son unos pasitos en la dirección correcta de relegitimar el ejercicio del Congreso de la República como el principal poder democrático.
Muy bien, son las 9:30, es Juanita Gobertos, nos acompañan esta mañana de aquí ahora en la radio universitaria. Juanita, estaremos conversando en los próximos 4 años, gracias por atender nuestra llamada y esperamos que nos la atiendan los próximos meses. 4 años.
Así será, cuenten conmigo, yo realmente estoy convencida, como lo dije a lo largo de la campaña, esto se trata de que seamos los ciudadanos, en particular los jóvenes, las mujeres que hemos estado por fuera de estas discusiones, a participar y a ayudar a transformar la política desde adentro. Así que estaré rindiendo cuentas constantemente a lo largo de estos 4 años. Muchísimas gracias por la invitación.